Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticias. Bienvenidos. Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy Diana Pérez, acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas. En el Noticiero Congope, estos son los titulares. Firma de convenio entre la Prefectura de Pastaza y Naturaleza y Cultura Internacional. La Prefectura de Imbabura incentiva el cultivo agrícola en pequeñas parcelas. Prefectura de El Oro construirá puente Bailey. Finanzas transfiere 28.2 millones de dólares al BD para pago de proyectos FINGAT 1 y 2. La OEA posterga reunión para tratar la situación en Cuba. El hecho destacado del día. El Noticiero Congope, lo más importante del día. El hecho más relevante de hoy en la noticia. Entrevista a Edwin Niño, director ejecutivo del Congope. El presidente Guillermo Lasso anunció que se pondrá al día con todas las obligaciones pendientes que tiene con los GATS municipales y provinciales. Al respecto, según Edwin Niño, el valor total de la deuda del gobierno con las prefecturas está en 658 millones de dólares. El valor correspondiente a la devolución del IVA está en 178 millones de dólares, de los cuales 87 millones de dólares son acumulación en lo que va del periodo de este año. Detalló que el Consorcio de Gobiernos Provinciales Autónomos del Ecuador, Congope, está abierto a cualquier posibilidad de negociación y de arreglo, pero que lo que primero se debe hacer es consolidar deuda, pues el ministro de Finanzas habla de 58 millones, mientras que el Congope habla de 87 millones, lo cual es una discrepancia muy temporal. Sostiene que esto se debe a que el SRI todavía no le pasa a Finanzas la resolución. Mencionó que han realizado un proyecto con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, desde marzo del 2020, en donde CAF le quiere prestar al gobierno 220 millones de dólares para que pague a las prefecturas y que puedan ellas invertir en obras de infraestructura. Aseguró que existe predisposición del Congope en que se pague de cualquier manera, ya sea con CETES o bonos, pues la cosa es que se titularice esa deuda. Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Firma de convenio entre la Prefectura de Pastaza y Naturaleza y Cultura Internacional. El prefecto de Pastaza, Jaime Guevara, y el director ejecutivo de Naturaleza y Cultura Internacional Ecuador, Felipe Serrano, realizaron la firma del convenio específico de cooperación interinstitucional entre el gobierno provincial de Pastaza y la Corporación Naturaleza y Cultura Internacional, mismo que permitirá acceder a los recursos económicos de la Ventana de Financiamiento e Innovación bajo el compromiso del Fondo Noruego con el Grupo de Trabajo de GCF por un monto de 914.892 dólares. rubro que permitirá realizar un trabajo conjunto con las 7 nacionalidades y comunidades locales en la implementación de la estrategia y plan de acción Red Más, que tiene como objetivo ejecutar el proyecto de implementación conjunta entre el gobierno provincial y las 7 nacionalidades indígenas de la provincia, para reducir la deforestación de bosques y asegurar la conservación de ecosistemas naturales en todo el territorio provincial. El plazo para la ejecución de este convenio es de 25 meses, con la finalidad de fortalecer el desarrollo social, cultural y material de la provincia, con especial atención en el sector rural y de las nacionalidades. Felipe Serrano señaló que su organización lleva ya 25 años de trabajo en la conservación de los ecosistemas más frágiles de Latinoamérica, siendo que la provincia de Pastaza no ha sido la excepción, por lo cual se ha logrado vincular un trabajo especial con el gobierno provincial de Pastaza, que se ha venido dando desde el año 2013 hasta la actualidad, con apoyo a proyectos específicos encaminados a reducir la deforestación y fomentar las campañas de alimentación segura a las poblaciones. El prefecto, por su parte, resaltó la importancia de la firma de este convenio, expresando su profundo agradecimiento por el apoyo recibido, por lo cual contar con aliados estratégicos ha sido fundamental, sobre todo ahora en estos tiempos difíciles por los que estamos atravesando por motivo de la pandemia. El objetivo fundamental es poder conservar el 86% del bosque primario. Para esto es importante y decisivo el aporte de las nacionalidades. Casi $1,000,000 es muy significativo. Esta obra brinda la esperanza de que vienen días mejores. Adultos mayores se benefician de kits alimenticios entregados por la Prefectura de Napo. Adultos mayores de 65 años de edad, con sonrisas en sus rostros, acudieron al llamado del Sumas Causay Guasi de la Prefectura de Napo para ser beneficiarios de 2 raciones alimenticias para al menos por un tiempo garantizar su salud alimentaria. Gloria Chapugay tiene 73 años de edad y cuenta que tiene 4 niños en casa. Son huérfanos y su esposo padece de una enfermedad, aunque ella también no está pasando por un buen momento de salud, indicó que la ayuda que recibe le sirve de mucho. El otro día me caí y me fracturé la mano. Aparte de eso, ya estoy mayor y no puedo trabajar. Por eso esta ración alimenticia la necesitamos. Al menos unos días comeremos bien en casa, sostuvo. Las canastas que entregaron la institución que ofrece ayuda social son grandes, dijeron los beneficiarios. Contienen cárnicos, tilapias, frutas y hasta para tomar aguas aromáticas. Tiene hierbitas, cebollita, hay oréganos para tomar las agüitas. Yo en esta parte vivo feliz, gracias a Dios y en este caso a las autoridades, explicó Zoila García, una de las beneficiarias. Las canastas contienen productos de primera necesidad y tienen un costo aproximado de $17 a $30. En esta ocasión, los adultos mayores se fueron con 2 raciones de alimentos cada uno. La adquisición que se hace de estos productos es en base a un estudio de mercado. Aquí no es el director o el técnico o promotores los que ponen los costos a los kits, sino que es en base a un estudio de mercado y la propia ley de contratación pública lo exige para hacer la contratación correspondiente, explicó Jimmy Reyes, director del Sumas Causay Guasi. El Sumas Causay Guasi, entidad adscrita al GAD provincial de Napo, invierte anualmente $56,000 en alimentación en el centro gerontológico, donde acuden los adultos mayores en busca de alimentación. Además, $180,000 beneficiando a 1,100 abuelitos con la cobertura provincial, más que en administraciones anteriores, cubriendo por el momento un 85% en el área rural. Estos productos comestibles es sugerencia de la asesora en nutrición que labora en la institución, ya que los adultos mayores necesitan de proteínas y carbohidratos, explicó Rey. La Prefectura de Imbabura incentiva el cultivo agrícola en pequeñas parcelas. Como parte de la estrategia, entregó plantas para que los agricultores las implementen en sus terrenos y las cuiden, para al final tener cosechas dirigidas a abastecer los mercados locales. El apoyo motiva el trabajo en el campo y permite aprovechar las capacidades existentes. La agricultura es una de las principales actividades que generan economía en Imbabura. Sin embargo, el trabajo en el campo es duro y difícil, especialmente en tiempos de crisis como los que soporta el mundo entero actualmente debido a la pandemia del coronavirus. La prefectura, con el objetivo de fomentar el manejo de las parcelas campesinas mediante la tecnificación de riego como una estrategia para el uso adecuado y eficiente del agua, la diversificación de la parcela con cultivos de alta demanda en el mercado local y nacional y la producción de bioinsumos, implementó acciones que a mediano y largo plazo ayudarán a mitigar el cambio climático y generarán ingresos económicos a las familias. Una de estas iniciativas se puso en práctica en la parroquia Imantaj, perteneciente al cantón Cotacachi. En esta localidad empezó a ejecutarse el proyecto denominado Incremento a la Productividad de la Agricultura Familiar Campesina, mediante la implementación de riego tecnificado, huertos frutícolas y cultivos de exportación. Este trabajo parte desde la entrega de plantas frutales como aguacates, manzanas y duraznos, plántulas de tomate y pimiento, tijeras y serruchos para la actividad de poda, tanques de plástico para la preparación de abonos orgánicos y sacos de abono orgánico para fertilizar el área de cultivo. Esta es una labor en la que se invierte $44,500, de los cuales la prefectura destina $30,000 y el gobierno parroquial de Imantaj $14,500, en beneficio de 16 jefes de familia dedicados a la actividad agrícola. En la entrega oficial de las plantas participaron la viceprefecta Cristina Males, el presidente del GAT parroquial Sherman Tapia, técnicos de la prefectura, del MAGAP y beneficiarios del proyecto. En el acto, el titular del gobierno parroquial agradeció el compromiso de la institución provincial con el agro de la parroquia, pues aseguró que al ser este un territorio en donde la gente se dedica a la producción de hortalizas y frutales, les favorece todo el apoyo, tanto técnico como logístico de las instituciones. Por su parte, la viceprefecta Cristina Males indicó que debido a la pandemia se paralizaron muchos procesos administrativos. Sin embargo, se logró llegar al final del objetivo trazado. Hoy entregamos plantas frutales y estamos seguros de que en un futuro no muy lejano se cosecharán frutos y serán esos los que fortalezcan la productividad y economía de la provincia. Finalmente, se explicó que se dará seguimiento al proyecto de manera coordinada con técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a fin de asegurar que se ejecute de la mejor manera y se garantice que la inversión económica tenga buenos resultados. Los campesinos comprometidos en todo este proceso trabajarán la tierra, harán producir sus parcelas y pronto tendrán productos para el comercio. Tungurahua y Chimborazo comparten experiencia. Las experiencias adquiridas en los planes de manejo de páramos en la comunidad de Yangawa de la parroquia Pilawin conocieron los delegados de 38 comunidades de la cooperativa de alpaqueros del cantón Alausí de Chimborazo. La visita se concretó con el propósito de fortalecer el intercambio de experiencias y conocer el proceso de implementación de los planes de manejo de páramos que se fundamenta en los componentes económico-productivo, ambiental y socio-organizativo. Uno de los principales intereses de los representantes de la hermana provincia fue tener conocimiento de la metodología de trabajo del gobierno provincial de Tungurahua para fortalecer los emprendimientos comunitarios, así como los proyectos ejecutados para asegurar la conservación del ecosistema y garantizar agua en calidad y cantidad. Los visitantes destacaron el trabajo asociativo, la sólida organización comunitaria y la voluntad de destinar sus tierras a la conservación del ecosistema del páramo. Aseguraron que es imperante que el resto de provincias del país repliquen lo que hace Tungurahua para contar con más reservas de agua y emprendimientos para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. Los alpaqueros compartieron su experiencia ejecutada por años que les ha permitido consolidar, tomando en cuenta la necesidad de continuar con las acciones. Es importante destacar que la institución provincial recibe con frecuencia delegaciones del país que solicitan conocer la experiencia y las herramientas utilizadas en los planes de manejo de paro. Prefectura de El Oro construirá Puente Bailey. El prefecto Clemente Bravo y el alcalde de Marcabelí, Efraín Pangay, firmaron un nuevo convenio de cooperación interinstitucional para la construcción de un puente Bailey en el sitio La Aldea, entrada a la Unión Lojana. La obra la necesitan los agricultores de la zona y por años lo solicitaron a las autoridades de turno. Sin embargo, no les habían cumplido. La espera terminó y en unos 6 meses plazo de la obra será culminada y entregada a la comunidad. Iremos en unos 6 meses e inauguraremos, si Dios lo permite, junto a todos ustedes, expresó Bravo refiriéndose a los hermanos de Marcabelí. El alcalde de Pangay destacó el apoyo que brinda la prefectura a los municipios, sobre todo a los más pequeños, y que son altamente productivos, dándole oídos a necesidades que por años no fueron escuchadas. Esta es una prefectura diferente. Estamos muy agradecidos porque siempre recibimos un sí ante nuestras peticiones, que son las de nuestra gente, expresó el alcalde de Pangay. El puente Bailey es una estructura conformada por paneles metálicos que resiste hasta 40 toneladas de peso y tiene una durabilidad de hasta 20 años con el mantenimiento respectivo. Prefectura de Manabí invertirá 2 millones en 3 parroquias. El malecón de Crucita está contemplado dentro de las obras que ejecutará el GAD con el gobierno provincial de Manabí. El mejoramiento del malecón de Crucita está entre las 5 obras que se realizarán mediante convenio entre la prefectura de Manabí y el municipio de Crucita. Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, informó que son más de 2 millones de dólares que se invertirán en el convenio de cooperación específica 60-40, en el que además se contempla la rehabilitación del puente de acceso a la parroquia Picuazá y varias obras en Colón. Nuestra inversión correspondería a 1.2 millones de dólares, que es lo que se está afinando, los detalles técnicos del presupuesto, acotó. Orlando dijo que la mayor inversión se realizará en el balneario de la capital manabita. En algunos casos, el contratante será el gobierno provincial y en otros, el municipio. En el caso de Crucita, será el gobierno provincial de Manabí, sostuvo. Galo Navarrete, director municipal de Estudios y Proyectos, dijo que en Crucita se realizará el mejoramiento de aproximadamente 4 kilómetros del malecón y sus aceras. En Picuazá se intervendrá en el puente 5 de junio y se mejorará la calle Chimborazo. Mientras que en Colón arreglarán varios callejones y construirán el alcantarillado pluvial en Estancia Vieja, Pachinche afuera y en las cercanías del cementerio de la parroquia. Los estudios técnicos son mixtos entre las dos instituciones. Por ejemplo, el gobierno provincial de Manabí ayuda con los estudios de suelo y aquí se hacen los diseños finales. Luego, esos diseños pasan al gobierno provincial de Manabí para validación y regresan al municipio. Estamos en la última etapa. Han hecho observaciones y estamos empatándolas, comentó. El funcionario dijo que en 30 días máximo estaría listo el convenio para iniciar el proceso contractual de las obras, que en promedio duran 45 días, y en el caso de las que ejecutará la prefectura, acortan el tiempo de contratación a 15 días, porque las realizará a través de sus empresas. De estas obras, la intervención en el malecón de Crucita tomará 4 meses, una vez se contrate. Andrea Delgado, presidenta del GAD parroquial de Crucita, indicó que la obra que prevén realizar en el malecón beneficiará no solo al sector turístico, sino a la ciudadanía en general, y que estarán pendientes de su ejecución. Estamos en condiciones deplorables. Tenemos más de 8 años abandonados. No está definido el acceso de las lanchas. Hay áreas que necesitan piedra escollera, comentó. María Quiroz, habitante de Picoazán, no recuerda cuánto tiempo tiene la calle Chimborazo dañada. En invierno esto se llena de agua. Esto es feo, feo, puro lodo. En el verano es puro polvo. Ojalá que arreglen, ya es hora de que llegue la obra a este sector, acotó. Patricia Medina dijo que tiene 30 años viendo igual el puente 5 de junio, por donde se ingresa a la parroquia. Ahora la parte de los pasamanos de un lado de la estructura se está cayendo. Eso es peligroso. Ojalá lo intervengan pronto, manifestó. Prefectura de La Suay ejecuta el mejoramiento vial en la parroquia Santa Ana. Como uno de los ejes estratégicos enmarcado en la equidad social y territorial, la prefectura de La Suay, mediante su empresa Asfaltar EP, inició las intervenciones correspondientes a 1.750 metros en la vía Pichacay, Playa de Los Ángeles, ubicado en la parroquia Santa Ana. Este trabajo se lo realiza de manera mancomunada entre el GAT parroquial, Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca y el gobierno provincial. Paulina Sigüenza, técnica de asfaltar EP, explicó que se están realizando trabajos previos de limpieza de cunetas para empezar la reconformación de la vía. Tenemos un monto aproximado de $126,901 de inversión. Posterior a esto, se trabajará en la colocación del doble tratamiento superficial bituminoso. La obra beneficia directamente a los pobladores de Santa Ana, cerca de 4,000 habitantes de manera directa. Por su parte, el presidente del GAT parroquial de Santa Ana, Manuel Matute, destacó que es una obra muy esperada desde hace 20 años y ahora, gracias a la voluntad política de la señora prefecta y el compromiso de las instituciones, el mejoramiento de la vía está comenzando a ejecutarse. Del mismo modo, expresó que esta vía comunica a las comunidades de San Antonio de Trabana, Playa de Los Ángeles y se conecta con la parroquia Quingueo. Además, a través de un acuerdo de concurrencia y cooperación interinstitucional, se realizará el mejoramiento vial a nivel del doble tratamiento superficial bituminoso de la vía Puente de Santa Ana a Cuilula, la cual pertenece al subsistema de delegación con una longitud de 350 metros, en donde la prefectura de la SUAY aporta con $46,638 en un total de $52,235. Finalmente, Matute reconoció el trabajo que está realizando la prefectura de la SUAY, está trabajando equitativamente en favor de los territorios y manifestó su agradecimiento a la señora prefecta. Mencionó que espera que siga trabajando con ese mismo ánimo y visión y que siga rodeada de su equipo de técnicos que siempre la apoyan, porque su trabajo a la final es visto con buenos ojos por parte de la ruralidad y los gobiernos parroquiales. De esta forma, la prefectura de la SUAY genera acciones con las cuales se espera mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los territorios de la provincia, a través de obras que construyan el SUAY estratégico. El GAT parroquial de Santa Ana invirtió $5,596 y la prefectura de la SUAY aporta $46,638, dando un total de $52,235. Prefectura de Napo construye infraestructura comunitaria para Guamaní. Mediante contrato, la prefectura de Napo construye una cancha cubierta en la comunidad Guamaní de la parroquia Hatun Samacu en Archidona. $72,504 es la inversión destinada para la construcción de esta infraestructura, que hasta el momento tiene un avance del 25%. Nuestra coordinación y articulación con la señorita prefecta viene desde el inicio de la gestión. Esta vez se hace realidad esta solicitud que hemos hecho para el uso de los moradores de la comunidad, dijo Fausto Licuy, presidente del GAT parroquial rural de Hatun Samacu. La construcción de la cancha cubierta se la realiza por etapas. La primera consiste en el nivel de la cancha de hormigón, posterior la construcción de los graderíos y finalmente el escenario. Esta infraestructura ayudará a los comuneros en el desarrollo de actividades como la feria de productos de la zona y presentaciones culturales y deportivas. José Chiguango, presidente de la comunidad Guamaní, señaló: "Este proyecto nos da mucha alegría. Nunca tuvimos un espacio para realizar actividades recreativas. Ahora lo tendremos. Por eso agradezco a la señorita prefecta", concluyó. Para la construcción de esta obra, que cuenta con una cubierta de 750 metros cuadrados, se ha considerado la utilización de mano de obra local del sector, priorizando y dinamizando la economía local de esta parroquia. Prefectura de Imbabura impulsa el desarrollo mejorando la vialidad y la producción. El organismo provincial mejora los caminos, construye un puente y facilita apoyo a los agricultores para que su labor sea más efectiva. En la localidad hay satisfacción por la intervención institucional.
que a decir de las autoridades y líderes de las comunidades es oportuna en la actual administración que la preside el prefecto Pablo Jurado. La zona de Intac del cantón Cotacachi se caracteriza por su diversidad y riqueza biológica, así como por su producción agrícola y ganadera, con lo que abastece no solo a los mercados de Imbabura, sino a las provincias vecinas. Gran parte de las cosechas incluso son exportadas a otros países. Para hacer efectiva una movilización segura, mejorar la labor de los campesinos de la localidad y así garantizar la soberanía alimentaria, la prefectura de Imbabura construye un puente sobre el río Marañón, en la parroquia Cuellaje, por un valor de $134,322. Edgar Cabezas, presidente de la comunidad El Rosario, mencionó que durante muchos años contaban con un puente en pésimas condiciones y que corrían el riesgo de que en cualquier momento, debido al peso de algún vehículo o por la creciente del río, se desplomara por completo. Ahora estamos conformes y sobre todo agradecidos. Este nuevo puente significa poder transitar con seguridad. Es por aquí por donde ahora transitamos para cumplir nuestro trabajo y llevar así el pan a nuestros hogares. A esta importante labor en el tema de vialidad se suma el apoyo a los agricultores, pues para el organismo provincial es fundamental no solo que los caminos estén en buenas condiciones, sino que los productos que se siembran en las tierras sean de buena calidad. Por eso, a través del programa de fortalecimiento de la producción, con un aporte de $7,000, se realizó la compra de un banco de semillas. Con ello, en un inicio se produjo 54 toneladas de leguminosas. El objetivo es, con este resultado, continuar con la ayuda dirigida a los trabajadores del campo. Al respecto, Luis Farinango, beneficiario, indicó que la semilla que recibieron es de buena calidad y por ende la cosecha representa un producto de calidad, apetecido en los mercados. El apoyo permite que generemos empleo y podamos seguir cultivando la tierra, mencionó Farinango. Por su parte, a través del Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible, FIES, se impulsa el sembrío de aguacate. Varias familias se benefician de este proyecto y se planifica además entregar abono orgánico producido en las mismas parcelas. Edward Richard, vicepresidente del gobierno parroquial, señaló que el último invierno fue muy duro, incluso afectó las vías, impidiendo el traslado de la producción. Sin embargo, resaltó la intervención de la prefectura, que con su equipo pesado realizó el mantenimiento a las vías en las épocas más difíciles. El mejoramiento de la vialidad y el apoyo a la producción es importante para la parroquia. Prefecto de El Oro participa en encuentro Ecuador-Colombia contra FR4T. Los resultados positivos que han arrojado las medidas preventivas tomadas en la provincia de El Oro fueron destacadas durante el encuentro binacional Ecuador-Colombia contra el Fusarium R4T, pues gracias a ello y al trabajo articulado con todas las provincias bananeras, el país aún se mantiene libre de este hongo devastador. El presidente de la República, Guillermo Lasso, convocó a autoridades de ambos países para seguir trabajando en prevención y tomar medidas todavía más estrictas respecto al hongo, que fue determinado como una pandemia más, ante la gravedad de lo que ocasiona en los cultivos. Tanto es así que dispuso que el Comité de Operaciones de Emergencias, COE Nacional, maneje lo relacionado al Fusarium R4T. El tema será abordado de forma tripartita con la participación del sector privado mediante el clúster bananero, el sector público, que incluye al COE Nacional, los COE provinciales, las mesas de salud y productividad del Comité Nacional, quienes, mediante reuniones en territorio, deliberarán los planes y protocolos para atender esta situación, se informó. Este hongo puede afectar a cerca de $3,700 millones en exportaciones de banano y plátano y a cerca de 8.500 plantaciones, lo que implicaría dejar en el desempleo a cerca de 540.000 ecuatorianos. Estos espacios nos permiten generar un enriquecedor intercambio de experiencias con el vecino país que mantiene el hongo controlado y que contribuirá a la toma de decisiones acertadas para prevenir esta problemática en Ecuador, expresó Lasso. Juan José Pons, consejero ad honorem de Políticas Públicas para la Protección del Sector Bananero, destacó el buen trabajo realizado en El Oro por el prefecto Clemente Bravo, indicando que al ser zona de frontera debe tener un especial trato dentro de las nuevas acciones a tomar. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido positivo, porque el hongo no está en el Ecuador y eso es gracias al trabajo en El Oro, pero no debemos bajar la guardia. Y más aún en esta provincia cercana al vecino país Perú, donde también ya se reportó la presencia del fusarium, expresó Fons. Deyanira Barrero, directora del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, también resaltó lo realizado en tierras orenses y expresó que, en mayor medida, se debe trabajar con los pequeños productores, que son quienes estarían en mayor peligro al no tener la solvencia económica para afrontar grandes acciones contra el fusarium R4T. Dialogamos con el prefecto, quien expuso su preocupación sobre todo por los pequeños bananeros, y le compartimos nuestras experiencias de apoyo a este sector con líneas de crédito, por ejemplo, para que puedan blindarse mucho más ante esta plaga. Esto con apoyo del gobierno nacional, manifestó. El prefecto Clemente Bravo expuso a los presentes las acciones llevadas a cabo en la provincia, como la conformación del comité El Oro Sin Fusarium, los convenios firmados con el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad, las capacitaciones virtuales y en territorio, la colocación de arcos de desinfección, la entrega de pediluvios en fincas, la campaña de comunicación y prevención, etc. Todo esto a nosotros nos ha logrado mantenernos, hasta ahora, libres del FR4T, pero no es suficiente y por eso estas reuniones son muy importantes. Hoy el presidente ha conocido mucho más de las necesidades que atraviesa el sector agrícola orense y eso nos permitirá avanzar en políticas de Estado que beneficien a este importante sector económico y productivo del país, expresó. La ministra de Agricultura, Tanji Vera, resaltó que en pocos días visitará la provincia de El Oro, porque es ahí en donde podemos cristalizar los objetivos que tenemos, sostuvo.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Finanzas transfiere 28.2 millones de dólares al BD para pago de proyectos FINGAT 1 y FINGAT 2. El Ministerio de Economía y Finanzas, pese a la compleja situación de la caja fiscal y con el afán de cumplir las obligaciones pendientes con los gobiernos autónomos descentralizados, transfirió 28.2 millones de dólares al Banco de Desarrollo del Ecuador para que cubra las planillas por proyectos de inversión contenidos en los convenios denominados FINGAT 1 y FINGAT 2, beneficiando con ello a 54 GATs municipales y 20 GATs provinciales. De esta manera, el gobierno del presidente Guillermo Lasso cumple con el pago de las planillas por FINGAT que se encontraban pendientes desde la administración anterior, mismo que fue anunciado en las mesas técnicas de trabajo que se instalaron con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales. Los pagos a los GATS de los valores adeudados por planillas de obras de inversión en ejecución permitirán que dicha liquidez sea inyectada en las economías locales para reactivar la economía. Los FINGAT 1 y 2 son convenios suscritos en 2017 y 2018 entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el BEDE para viabilizar la entrega de recursos de valores adeudados a los GATS a través de la presentación de proyectos de inversión de beneficio local que impulsan los organismos seccionales. Durante su estadía en Lima, el presidente Guillermo Lasso se reunió con sus homólogos de Perú y Chile. El mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso sostuvo reuniones con sus homólogos de Perú, Pedro Castillo, y de Chile, Sebastián Piñera. El Centro de Convenciones de Lima acogió el primer diálogo entre Lasso y el flamante presidente peruano. Para mí es un honor estar aquí y expresarle nuestro apoyo y respaldo. Le auguramos mucho éxito porque será el de todos los peruanos. Siempre contará conmigo a la distancia, a una llamada telefónica cuando usted considere tratar cualquier tema de mutuo interés. El jefe de Estado ecuatoriano llamó a Castillo a trabajar de manera conjunta, ya que los dos países son miembros de la comunidad andina CAN, junto a Colombia y Bolivia. El mandatario electo de Perú, en cambio, dijo que existen compromisos por parte de ambos países para trabajar en planes que promuevan el desarrollo. Agradezco infinitamente la presencia del presidente del Ecuador. Hoy tenemos retos y desafíos que deben asumirse abriendo las fronteras, sostuvo Castillo. En el encuentro también se abordaron temas como la recuperación frente a la pandemia, pesca, contaminación del río Tumbes y el deseo de instaurar prácticas inmediatas como los gabinetes binacionales. Castillo mostró su interés de adquirir la experiencia de Ecuador en el cultivo de flores. Posteriormente, Lazo se unió con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. En la cita se habló sobre mecanismos de integración regional, estrategias para la recuperación económica frente a la pandemia y el plan de vacunación. Estamos muy contentos de estar con el presidente Lazo, con quien vamos a unir fuerzas para que nuestros pueblos tengan un futuro que se merecen, apuntó Piñera. Lazo además participó en los actos conmemorativos por el Bicentenario de la Independencia de Perú.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Jóvenes que no estudien ni trabajen deberán ir al servicio militar, anuncia presidente de Perú en su primer discurso. Además, impulsará un programa que promueva el ingreso al servicio militar voluntario. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció en su primer discurso a la nación que los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar y que su gestión expandirá y fortalecerá el sistema de rondas campesinas para luchar contra la inseguridad ciudadana. Tras jurar su cargo como presidente de Perú para el periodo 2021-2026, el nuevo jefe de Estado reveló en su primer mensaje ante el Congreso que su gobierno instará a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, conocidos como ninis, a acudir al Servicio Militar Nacional, además de impulsar un programa que promueva el ingreso al servicio militar voluntario. Lo aseveró luego de manifestar que la seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población y que no es suficiente la labor de la Policía Nacional en la lucha contra este mal que azota al Perú, donde siguen campeando las pandillas, las bandas y los robos callejeros. Ante este escenario, y a fin de acceder a una más eficiente seguridad pública, Castillo prometió también expandir y fortalecer las rondas campesinas, las milicias rurales de las que el mandatario formó parte, e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Nos proponemos convocar a toda la población a conformar las rondas, donde no existen, incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en los niveles regionales y locales correspondientes, declaró el maestro rural. Castillo integró las rondas campesinas en su humilde región natal de Cajamarca, una de esta suerte de milicia andina autogestionada que desde fines de la década de 1970 combate la delincuencia rural. El mandatario izquierdista de 51 años detalló que su gobierno fortalecerá la ley de rondas, respetando su autonomía, les asignará un presupuesto para dotarlas de la logística necesaria y promoverá su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades. Aún en materia de seguridad ciudadana, Castillo señaló, fiel a su discurso de campaña electoral, que los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del Perú. La OEA posterga reunión para tratar la situación en Cuba. Oposición de varios países obligó a dejar sin efecto la citación y no se sabe cuándo tendrá lugar finalmente la sesión extraordinaria. La Habana festejó lo ocurrido.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, postergó para una fecha por definir la sesión extraordinaria de su Consejo Permanente sobre la situación en Cuba, sacudida hace 2 semanas por históricas protestas populares, una decisión que La Habana celebró como una derrota de una maniobra anticubana. En una carta enviada a las misiones permanentes acreditadas ante el organismo, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Washington Abdalá, informó del aplazamiento de la reunión ante los planteos al respecto por parte de algunos países, que no identificó. Abdalá, quien es representante en Uruguay, consideró que lo que se está pidiendo en Cuba no ambienta dilaciones. Y advirtió que el tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas. No asumir este presente no parece pertinente. Lo diligente es actuar rápido, agregó el funcionario, para quien no conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo. Abdalá consideró particularmente inusual que haya objeción a recibir informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como estaba previsto en la agenda de la sesión, aunque no precisó los países o delegaciones que se opusieron a ello. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez celebró a través de Twitter la derrotada maniobra anticubana en OEA, rechazó de mayoría a Estados miembros, obligó suspensión del Consejo Permanente. Presidente pro tempore, Consejo admitió derrota mediante carta patética que ofende a Cuba, comentó Rodríguez en la red social. Agradeció a los países que defendieron dignidad latinoamericana y caribeña. En diferentes misivas, los representantes de Belice, Trinidad y Tobago, Nicaragua y la Comunidad del Caribe, integrada por Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bahamas, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, cuestionaron la falta de consultas previas a la convocatoria y señalaron que la reunión sería inútil dada la situación de Cuba con relación a la organización. La OEA excluyó a Cuba del sistema interamericano en 1962 por su adhesión al bloque comunista soviético y su enfrentamiento con Washington tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. Esa decisión fue anulada en 2009, pero Cuba no ha pedido su reincorporación. La OEA considera a Cuba un miembro no activo. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía. No se pierda el reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 de la mañana y 12 del mediodía. Nos despedimos de ustedes, José Luis Mena en la producción y Diana Pérez en la investigación periodística y locución.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.